En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sí, ayer comenzábamos el programa acordándonos del sector de la peluquería porque protagonizaban movilizaciones para pedir la reducción del IVA y con ello un cierto aire fresco en esta crisis que les afecta también por el COVID-19. Hoy han sido las agencias de viajes y también desde aquí nos hacemos eco de esas reivindicaciones para mantener unos negocios que además generan miles de puestos de trabajo y que tenemos que intentar ayudar o tienen que intentar ayudar en estos momentos desde las diferentes administraciones. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy de todas formas vamos a hablar de empleo público, así que no nos despistamos de esto que es la materia fundamental de los miércoles aquí en Madrid Trabaja con Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, un miércoles más, aquí estamos.
Y también estará Andrea San Martín, me imagino. Muy buenas, Andrea.
Sí, aquí estoy, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Cómo va todo?
Estupendamente, como dice Rafael Montes, que luego nos visitará, siempre con esa alegría, dice estupendamente.
Ese ánimo. Bueno, pues estupendamente vas a recordarnos, Andrea, ese Twitter que tenemos abierto a nuestros oyentes.
Es muy sencillo, @MadridTrabajaOM.
Y si prefieren, son más de Facebook, Javi García.
Pues simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y coste que además nosotros nos parece fatal que Twitter haya agregado historias que son más propias de otras redes, pues, sociales, sí. ¿No, Andrea?
Bueno, a lo mejor todo es adaptarse. Lo mismo Madrid Trabaja también se adapta y genera alguna historia en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Ahí tienes tú la misión de crearla. Entonces, tú misma te has puesto ese reto para que nos estrenemos en el momento que nos dejen, porque no sé si estamos ya actualizados en el perfil de Madrid Trabaja, pero el momento que lo tengamos, alguna historia meteremos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repasar las ofertas de empleo que te pueden interesar, tanto en el ámbito público como en el privado, y lo digo porque empezamos por oposiciones en la Universidad Politécnica de Madrid para 90 auxiliares administrativos.
Sí, 6 de ellas estarán reservadas para que sean cubiertas por aspirantes que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Deben tener el título de graduado en educación secundaria obligatoria o una titulación equivalente. El proceso selectivo es por concurso oposición. En la fase de oposición, 2 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas y una prueba práctica para evaluar el manejo de las aplicaciones ofimáticas del paquete Office. El plazo termina el 9 de diciembre.
En MECO necesitan 10 mozos especialistas en preparación de pedidos.
Se necesita experiencia en el manejo de transpaleta eléctrica, en preparación de pedidos con picking voice y tener el certificado de carretillero de 5 máquinas. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y el salario es de 11 euros la hora.
Hay 4 vacantes para administrativos de aduanas.
Para la preparación de declaraciones aduaneras de exportación en la zona de carga aérea del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. También realizarán labores de asesoramiento legislativo a clientes y registro de toda la información en este sistema. Se valora tener conocimientos de aduanas o comercio internacional, también disponibilidad para trabajar en turno de tarde y contar con vehículo propio. El contrato es temporal a jornada parcial de 20 horas semanales de lunes a viernes.
En Getafe hay 3 puestos de trabajo para soldadores.
Trabajarán en una empresa del sector ferroviario, por lo que se necesita experiencia en soldadura de fusión de piezas oxiacetilénica, también conocimientos en aluminio y en soldadura TIG. Además, se valorará tener manejo electromecánico, así como en montaje y ensamblado e incluso conocimientos en SAP para el acceso a la documentación. El contrato es temporal, al tiempo completo, de lunes a viernes, y el salario también aquí es de 11 euros la hora.
El Ayuntamiento de Villalbilla aprueba 2 plazas para trabajadores sociales.
Para optar a una de estas 2 plazas se requiere estar en posesión del grado universitario en trabajo social. El proceso selectivo es mediante un concurso de oposición. Los aspirantes deberán resolver un supuesto teórico práctico y en la fase de concurso se valora la experiencia profesional y los cursos de formación que aporten los aspirantes. Hasta el próximo día 8 de diciembre se puede realizar esta inscripción.
Y en Torrejón de la Calzada buscan a técnicos en frío industrial.
Para realizar el montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas según la calidad requerida, cumpliendo con la normativa vigente. El interesado deberá estar inscrito en la oficina de demandante de empleo de Parla. El contrato laboral que ofrecen es de tipo temporal y la jornada es a tiempo completo.
Y terminamos en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que convoca una plaza para técnico físico-químico.
Será el responsable del mantenimiento y del inventario del laboratorio, así como de la preparación de la instalación para las prácticas. Se requiere estar graduado en químicas, el sistema selectivo es por concurso oposición, 2 ejercicios en esa fase de oposición, un cuestionario de 90 preguntas y también un supuesto práctico. Aquí el plazo termina el 15 de diciembre.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, tanto privado como público, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 18 de noviembre. Hemos tenido una baja de última hora en nuestra mesa de empleo público, pero sí que tenemos con nosotros a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, aquí andamos, capeando el temporal.
Sí, que además, digo una cosa, no tenemos a Carmen Villares. Y además no me gusta el motivo por la que no lo tenemos, porque está negociando un ERE, con lo cual, muy mal
Cosas. La verdad es que la situación es complicada, es difícil y dura.
Ya, bueno, y en el ámbito público, ¿cómo van las cosas, Rosa?
Bueno, pues la verdad es que en el ámbito de lo público ahí intentamos mantener también un poco, atender un poco la cuestión laboral, ¿no? Y de negociación que pueda ser. Entonces, es verdad que el tema de ERES en la administración pública se ha dado alguno, no en mi ámbito, a mí no me ha llegado a tocar hacerlo, pero son afortunadamente muchos menos, ¿no? Pero bueno, tampoco, lo que hemos dicho muchas veces, no tenemos tantos seres como existen en la empresa privada, pero las condiciones laborales también dan mucho trabajo porque no son las que consideramos que son buenas ni para las personas que están trabajando ni para la ciudadanía por los servicios públicos que reciben por la falta de esos recursos.
Claro. Bueno, de cualquier manera hoy vamos a hablar porque está el ambiente muy movido, tanto en educación como en sanidad, y vamos a repasar contigo, Rosa, alguna de las situaciones que estáis reclamando desde las organizaciones sindicales. Pero si te parece, empezamos con buenas noticias, que siempre la creación de empleo público son buenas noticias, ¿no, Rosa?
Sí, siempre. La verdad es que siempre. Empleo público y empleo privado, lo que es creación sea, pues, de calidad.
Bueno, pues vamos con una convocatoria de oposiciones que te puede interesar, sobre todo si procedes del ámbito digital. Porque parece que los profesionales del sector TIC van más enfocados al mercado privado, a las empresas, se los rifan, de hecho, pero también la administración pública tiene que entrar poco a poco en la lucha por este tipo de profesionales, porque también, tanto que nos piden a las empresas y demás, que es la digitalización y demás, yo creo que las administraciones también tienen que digitalizarse. Y por eso vamos a hacernos eco de una convocatoria de oposiciones en la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo la Agencia para la Administración Digital. Y para hablar de ello tenemos a una persona a la que antes saludábamos con más frecuencia, ahora con menos, a Miguel Ángel García, viceconsejero de Presidencia. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, antes teníamos ocasión de hablar un poquito más por mis anteriores responsabilidades en Hacienda y en Empleo, pero bueno, estoy convencido que encontraremos espacios para seguir colaborando.
Seguro que sí, porque además en este caso nos ha llamado poderosamente la atención, porque estarás de acuerdo, ahora hablamos de la convocatoria como tal, en que la digitalización también es una asignatura pendiente de las administraciones en global, o sea que no es solamente el caso de la Comunidad de Madrid, sino que lo echamos en falta y más estos días y estos meses que llevamos, ¿no?, con todo lo que se ha derivado de la COVID-19, que hay una carencia importante.
Totalmente, y de hecho en la Comunidad de Madrid estamos totalmente comprometidos con la digitalización no solo de la región sino también de la propia administración, y la presidenta lo tuvo claro desde el inicio, y por eso en esta legislatura bajo el paraguas de la Consejería de Presidencia se metieron todas las competencias en materia de transformación digital, y en eso estamos trabajando con el proyecto Oficina 360, con una oficina de transformación digital que acabamos de poner en marcha, porque desde luego es la mejor manera de estar cerca de los ciudadanos, que ellos sean los que puedan elegir en qué momento relacionarse con la administración. Por ejemplo, una de las novedades que tiene esa oficina 360 es que se van a poder hacer trámites por videollamada, algo que hasta ahora pues no se podía hacer en nuestra región, y yo creo que se puede hacer en muy pocas administraciones públicas. Y desde luego es una asignatura que, como tú dices, no sé si está pendiente, pero desde luego tenemos que aprobar con nota, porque se lo ponemos más fácil a los ciudadanos, y para eso estamos.
Bueno, y para eso además habéis convocado 20 plazas en diferentes áreas de la informática, porque en definitiva son todos informáticos en diferentes especialidades.
Sí, efectivamente, desde la Agencia Madrid Digital lo que se han convocado son 22 plazas en distintos perfiles, desde analista de aplicaciones, técnico de sistemas, consultores de gestión, consultores de sistemas de información, ingenieros de desarrollo, ingenieros de sistemas, todos ellos, bueno, pues para trabajar en un ámbito que yo creo que, como tú bien dices, es estratégico, trabajar en la transformación digital de la propia administración pública. Además, en una entidad que yo creo que tiene esa vocación de servicio desde hace muchísimos años, como es Madrid Digital, bueno, y además en un contexto donde yo creo que, como tú bien decías, son perfiles muy demandados, pero también es verdad que la administración, en este caso Madrid Digital, ofrece unas salidas muy interesantes. Yo creo que tiene un proyecto muy ambicioso, el de digitalizar la región, y sobre todo también una estabilidad en el empleo que creo que, bueno, va a ser muy, muy demandada, y estoy convencido de que va a haber muchas personas, muchos profesionales que se van a interesar, que se van a poder presentar y que ojalá puedan obtener una de esas 22 plazas que ahora convocamos.
Está bien que lo vendas de esta forma que lo has hecho, porque sois conscientes que aquí o ofrecéis un salario competitivo o verdaderamente os vais a encontrar con muchas dificultades, porque las empresas privadas también tienen dificultades para encontrar este tipo de perfiles.
Soy consciente, por eso yo creo que hay que ser, yo creo que Madrid Digital lógicamente es competitivo, probablemente hay ámbitos en el sector privado que bueno, pues que estén pagando a los profesionales una cantidad superior a la que podamos ofrecer, pero es verdad que es un proyecto apasionante y sobre todo damos una estabilidad en el empleo que creo que en este momento está muy bien y muy demandado, ¿no? Yo creo que Madrid Digital es un ámbito para trabajar de verdad muy, muy apetecible, donde no solamente vas a poder desarrollar tu carrera profesional, sino además vas a poder coadyuvar a mejorar los servicios públicos de los ciudadanos, con lo cual yo creo que no hay mejor objetivo, no hay mejor estrategia y desde luego creo que no hay mejor lugar para trabajar.
Estoy leyendo el proceso de selección, tiene una parte de concurso. Sí. No sé si ya había personas de forma interina ocupando estos puestos que tengan un poquito más de posibilidades a través del concurso.
No, son vacantes que se han producido pues como consecuencia, bueno, pues de bajas que se van produciendo de forma natural en la agencia, y ahora, como tú bien dices, hay una primera parte donde lo que se va a valorar pues es la experiencia que pueda tener esa persona. De hecho, se piden 4 años de experiencia mínima en el sector, salvo aquellos ámbitos un poquito más novedosos donde se piden tan solo 2, como por ejemplo el tema de inteligencia artificial o de Big Data o de temas de analítica avanzada, y donde les pedimos lógicamente tener la
la titulación correspondiente a esa categoría profesional. Y luego ya hay una segunda parte, donde ya una vez, bueno, pues acreditada la experiencia y acreditada la formación, bueno, pues ya entramos en una parte de prueba, que son 45 puntos, donde se valoran, bueno, pues aquellos aspectos que tienen que ver con el conocimiento y con las capacidades que cada uno puede atesorar. Y luego todavía hay una prueba más que ya tiene más que ver, bueno, pues con el ámbito de una entrevista personal, ¿no? Donde se, bueno, donde se pueda poner negro sobre blanco las capacidades que cada uno tiene, el talento, las, bueno, las habilidades, y la suma de toda esa puntuación, bueno, pues obviamente los que obtengan mejor puntuación, tanto en la entrevista personal como en la parte de prueba escrita, que también podrá ser telemática en función de la evolución de la pandemia, como no puede ser de otra manera, y en esa acreditación de la experiencia y en esa acreditación de la formación, pues lógicamente de los 22 mejores candidatos serán los que entrarían a formar parte de la plantilla de Madrid Digital, que bueno, que por otra parte ya son más de 600 personas las que están trabajando en ese objetivo al que antes hacíamos referencia.
Siempre que hay una entrevista en un proceso de selección tiene una cierta polémica, porque claro, ahí las dosis de subjetividad, el resto parece que son más objetivas.
Sí, pero es verdad que es la parte que menos pesa, ¿no? De 45 puntos es la parte que más pesa, que son las pruebas escritas a las que he hecho antes referencia, 55, ¿no? Lo que es, tiene que ver con toda la experiencia previa, al revés, perdón, 55 puntos tiene que ver con la valoración de los conocimientos y de las capacidades, 45 puntos sería la valoración de los méritos y de la experiencia que pueda tener, y luego 15 puntos esa entrevista personal donde de alguna manera, bueno, pues la persona tiene que explicar el proyecto, tiene que explicar su capacidades, tiene que explicar su trayectoria y de alguna manera, bueno, pues pueda, pueda resultar también valorado todo aquello que, la, que el profesional quiera indicarnos y quiera trasladar en esa entrevista. Pero desde luego lo que más pesa es su trayectoria previa y desde luego los conocimientos y capacidades que atesora y que tendrá que plasmar en un documento escrito, en una prueba escrita, que, bueno, pues que ponga negro sobre blanco todo aquello que nos pueda luego trasladar en esa entrevista.
Todavía hay tiempo de sobra para que los oyentes de Madrid Trabaja se puedan presentar e inscribirse en este proceso de selección. Los exámenes tardarán mucho porque al decirnos que a lo mejor son telemáticos, digo, pues entonces quiere decir que los exámenes van a ir rapidito, digamos.
Tenemos que preverlo todo, porque en esta situación de pandemia, pues lógicamente hay veces que las pruebas presenciales no sé si van a ser posibles. Lo que tienen de plazo es hasta el 31 de diciembre, con lo cual hay todavía plazo para que todas aquellas personas interesadas puedan presentar en cualquier registro público de la administración o de forma telemática a través del registro electrónico en el portal comunidad.madrid, puedan presentar su solicitud junto con la documentación y con el título y la documentación que se pide y que se acompaña. Y luego, lógicamente, hay que formar el tribunal que va de alguna manera a servir de cauce de esta convocatoria, y calculamos que a finalizar el 2021 podamos tener cubiertas estas plazas y que las personas puedan estar incorporados a los distintos puestos de trabajo. Con lo cual es un proceso largo, ya sabes que la administración tiene que ser muy garantista, todos los procesos tienen que tener sus plazos, pero bueno, sí queremos, como bien decías al principio, darle impulso porque nos hacen falta profesionales y personas que vengan a trabajar en este ambicioso reto que tenemos de transformar digitalmente la región y la administración.
Ya lo saben, por tanto, los oyentes de Madrid Trabaja que tienen esa posibilidad, sobre todo si han estudiado en esas áreas que hemos comentado con Miguel Ángel García, viceconsejero de Presidencia. Nada, Miguel Ángel, que te volvemos a llamar en el momento que nos des cualquier excusa, ¿vale?
Cuando queráis, un placer.
Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego, chao.
Ahora una pausa.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, novena jornada de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público con Rosa María Robledano, que tenemos mucha plancha esta semana. Primero porque nos dejaste la semana pasada con esa noticia de las contratas que se van a hacer cargo de una parte de los servicios del nuevo hospital de Valdebebas, el hospital sí. de pandemias, sí. pero estamos también metidos en el proceso de inscripción de voluntarios. No sé si sabes cómo van las cosas.
Pues, hombre, todavía no, porque creo que era hasta el día 22, me parece que era el plazo para que pudieran los voluntarios o las voluntarias solicitar el trabajar allí, con lo cual, de momento, tampoco hay. Yo, de forma extraoficial, por comentarios con compañeros de otros compañeros o compañeras, no parece que haya mucha ilusión por ir.
Ya.
Pero todavía cifras no tenemos.
O sea, que no se están, por las noticias que tú tienes, no se están apuntando en masa los voluntarios. Y además es un poco coherente con las movilizaciones que se han producido estos días en el ámbito sanitario, ¿no? Que reclaman que no se puede desatender una serie de servicios para atender el nuevo hospital.
Que se contrate expresamente para el hospital, sí, nos parece estupendo. Si todo lo que sean recursos vienen bien, siempre y cuando se puedan sostener, claro. Pero lo que no puedes hacer es lo que dice el refrán, de desvestir a un santo para vestir a otro. Y en este caso es lo que pretenden hacer. Si ya de por sí las plantillas están justas, si en la primera ola de la pandemia los hospitales, ya no hablo de atención primaria, que sabemos todo lo que pasó, y a partir de entonces no ha vuelto a levantar cabeza ni ha vuelto a funcionar como funcionaba anteriormente. Pero si los hospitales ya estaban escasos, si encima se va a quitar recursos para dotar a otro centro, pues ya me contaréis cuál es la previsión. Desde luego no pinta nada bien bajo nuestro criterio.
Uh-huh. Y hay que recordar, en caso de que no haya voluntarios, va a ser la Comunidad de Madrid la que, digamos, establezca qué personas deben trabajar allí o han dejado abierta la posibilidad, por las noticias que vosotros tenéis, de incluso incorporar nuevos profesionales.
La verdad es que las noticias es que o hay voluntarios o hay forzosos de momento.
Ya.
Vamos a ver, nosotros seguimos pidiendo que desde luego que contraten, que si los profesionales solicitan irse de forma voluntaria de donde están, que vayan a otro centro, que cubran esas vacantes que puedan quedar, pero que de ninguna de las maneras sea a costa de unos servicios precarios. Con lo cual, quedaría en precario lo que existe ahora y empezaría en precario, si no, porque la gente que va obligada, desde luego, cuando a ti te obligan, agradable y son buenos profesionales, podemos contar con... Tenemos unos profesionales estupendos y los pacientes que allí estuvieran van a estar bien atendidos por la profesionalidad, pero no porque, desde luego, en este caso, la empresa, ya, entiéndase empresa Comunidad de Madrid, les haya tratado bien, porque si te obligan a hacer algo en contra de tu voluntad, desde luego, de buen agrado no va a ser.
De cualquier manera, en el ámbito sanitario siguen faltando profesionales con y sin hospital.
Ah, sí, sí, por eso decía que si ya de por sí falta personal, la atención primaria, que es la que se cerró cuando vino la primera ola para cubrir el hospital que se creó en IFEMA, sigue desmantelada, no funciona la atención primaria ni con horarios ni con recursos como estaba funcionando con anterioridad a la primavera de cuando nos vino toda la vorágine del COVID. Si eso no estaba funcionando, si ahora la atención hospitalaria se ha demostrado que está muy justa, porque en el momento que ha habido bajas por contagios no hay suficiente personal, ¿de dónde van a querer quitar encima más para poder dotar otro edificio? Difícil es. Se nota que falta personal en lo que ya existe, cuanto más para que quiten de donde está ahora escaso y dotar a medias lo que quieren montar. No se puede, desde luego, hacer las cosas para que realmente funcionen bien y den la cobertura que deberían de dar durante una situación alta de una pandemia, con los recursos que ahora mismo se tienen, son totalmente insuficientes. Totalmente.
Bueno, pues vamos a hablar, Rosa, después volveremos a la Comunidad de Madrid, pero hay otras administraciones que también tienen déficit de personal, en este caso en el SEPE, por ejemplo, y lo estamos padeciendo, Rosa, los ciudadanos en nuestras propias carnes, o sea que sí, aquí, sí, como en el caso sanitario, no hace falta que venga nadie a contárnoslo porque lo estamos comprobando nosotros mismos, ¿no?
Sí, sabéis que lo he dicho en reiteradas ocasiones, es que el problema de que no haya recursos es que es la ciudadanía la que lo sufre, y el que lo sufre la ciudadanía quiere decir que suele ser en personas que están demandando unos servicios porque tienen un momento de vulnerabilidad y están abocados a ser mal atendidos.
Claro. Pues vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos y ahora también te consultamos también a ti, Rosa. Vamos a hablar de otra de las patas, entre comillas, de la administración pública que necesita más personal, y muchos de los que nos estáis escuchando lo estáis sufriendo. De hecho, se trata del SEPE, del Servicio Estatal de Empleo, y el sindicato CESIF ha reclamado una convocatoria de empleo público urgente para reforzar este servicio. Vamos a hablar de ello con Manuel Galdeano, que es el coordinador nacional de CESIF en el SEPE. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los oyentes.
La verdad es que yo creo que lo tenemos muy fácil, Manuel, en esta entrevista, porque seguramente muchas personas que nos están escuchando estarán diciendo casi que ya era hora que alguien lo plantease y lo pusiera encima de la mesa, la necesidad de que haya más personal en el SEPE, ¿no? Porque muchos están sufriendo las consecuencias de esa falta de personal.
Sí, sin duda, desgraciadamente así es. La alarmante carencia de efectivos que manifiesta el organismo, sobre todo consecuencia de la gestión de la emergencia social, consecuencia de la pandemia, está demostrando con absoluta nitidez el que hacen falta efectivos sin ninguna duda, como no puede ser de otro modo.
¿Y qué es lo que en concreto vosotros reclamáis? ¿Cuántos puestos consideráis que hacen falta? ¿Cómo sería el proceso? Porque realmente es que se necesitan y como decía un jefe mío, se necesitan para ayer.
Sí, el problema es que el SEPE, el Ministerio ha incorporado 1.500 trabajadores temporales, funcionarios interinos al organismo en estos meses En estos 8 meses se incorporan 1.500 personas, pero son 1.500 personas que provienen de bolsas de desempleo, de actividades económicas que poco o nada tienen que ver, no ya con la administración pública, sino con el SEPE y la gestión de las prestaciones por desempleo. Para esto hay que recordar que la gestión de las prestaciones por desempleo es un trabajo muy técnico y muy cualificado que evidentemente no puede hacer cualquiera. Entonces, lo que solicitamos con urgencia es que se acometa una oferta de empleo público para dotar de trabajo de profesionales estructurales y además altamente capacitados para seguir gestionando unas cargas de trabajo que desgraciadamente y a la vista de lo que dicen los organismos tanto nacionales como internacionales se va a mantener al menos durante 2021 y 2022.
Aquí siempre comentamos a los oyentes, ¿no? Una cosa es cuando se aprueba la oferta pública de empleo y otra cosa es cuando se convocan los procesos de selección. No sé si en cuanto al SEPE tenemos plazas pendientes de ofertas de empleo de años anteriores, digamos, algo que permitiera ya la convocatoria lo más breve posible.
Nosotros tenemos, en lo que tiene que ver con el SEPE, tenemos una relación de puestos de trabajo que se llama, es el catálogo de puestos de trabajo del organismo, en el que tenemos 3.000 vacantes. Me refiero que es un número, en fin, alarmante en cuanto a su cobertura. Es verdad que el SEPE es un organismo en el que las cargas de trabajo se mantienen durante muchísimos años. Me refiero, es un organismo muy solicitado, desgraciadamente, habida cuenta del paro estructural que se mantiene en este país desde hace muchísimos años. Y es un sitio que, evidentemente, no es apetecible para, en fin, la multitud de opositores que superan procesos selectivos que, evidentemente, no piden el Servicio Público de Empleo Estatal como una preferencia para, claro, para ocuparlo. Entonces, lo que hemos pedido es eso, una oferta, sí, de empleo público de carácter urgente y extraordinaria a fin de paliar la alarmante carencia de personal que tenemos.
Bueno, esto es lo que habéis pedido y ¿ha habido alguna reacción por parte del SEPE o del Ministerio de Trabajo para atender vuestra solicitud?
No, ninguna. Al menos a día de la fecha todavía no tenemos conocimiento alguno de que se estén moviendo las cosas en esos ámbitos en este sentido.
Con lo cual, al final nos encontramos, ya lo comentamos hace algunos meses, Manuel, ¿no?, la situación de los trabajadores actuales del SEPE absolutamente desbordados.
Es que esto, vamos a decir coloquialmente, que esto es una tormenta perfecta. Me refiero que no solamente estamos gestionando ERTEs, que yo entiendo, desde CESIF entendemos que sea, en fin, motivo de que se centre el mundo periodístico en esto, sino que además estamos acometiendo otras 6 medidas de protección extraordinaria por desempleo más, además de las prestaciones ordinarias de nuestra extensísima carta de servicios. Si a eso, si a esa vorágine, a esa carga de trabajo demencial, le sumamos la alarmante carencia de efectivos que hemos referido y además que trabajamos con unos sistemas informáticos que tienen una media edad de entre 30 y 35 años, pues se puede hacer la gente una idea de la situación en la que se encuentra el organismo, que no es otra que una situación muy compleja y muy delicada, desde luego.
En fin, pues es la situación. Esperemos que el sentir ya no solamente de los trabajadores del SEPE, Manuel, que en este sentido yo creo que tenéis un apoyo social bastante claro, porque lo está padeciendo la sociedad, ¿no? Esa falta de efectivos junto a esas otras cuestiones que nos comentabas, como los sistemas informáticos ya un tanto o muy obsoletos, por decirlo claramente.
Sí, nosotros lo que hemos pedido, y disculpa que te haya interrumpido, sí, también le hemos pedido al Ministerio un decidido y un fuerte apoyo, evidentemente, en inversión tecnológica, que tiene también, está intrínsecamente unida a la oferta de empleo público extraordinaria del SEPE.
Bueno, bastaría con que tomasen el ejemplo de la Agencia Tributaria, que esa no falla informáticamente.
En nuestra opinión, ese es el modelo que el SEPE debe seguir. El modelo de la Agencia Tributaria es el modelo, además, un modelo del siglo XXI y no como el SEPE, que no parece que estemos en este siglo, desde luego.
Manuel Galdeano, un placer hablar contigo y hasta la próxima.
Muy bien, a disposición. Muchas gracias y un cordial saludo.
Lo ha reclamado CESIF, pero yo también he escuchado a Rosa y a Carmen en muchas ocasiones comentar la necesidad de reforzar plantillas, no solamente como la del SEPE, sino también de la Seguridad Social, porque también hay que recordar que la Seguridad Social está también desbordada con el ingreso mínimo vital.
Sí, la verdad es que sabéis que presentamos en UGT un estudio de cuál era la situación del empleo y en 10 años se han perdido 40.000 puestos de trabajo, con lo cual eso supone que repartidos en todos los ámbitos de la Administración General del Estado, pues os podéis imaginar cuál es la precariedad en la que se está y por eso pues programa tras programa, casi, cuando sale el tema, lo venimos denunciando, que es una pena la reducción de recursos. Debería de hacerse, y así les lo hemos pedido desde UGT, que realmente se haga un plan de ordenación de recursos humanos, pero a 10 años, para que no nos pillemos un poco en quedarnos sin recursos, porque encima de lo que falta, estamos hablando de que tenemos una plantilla muy envejecida. En la Administración General del Estado, fijaros, en el 2010, pues en torno a entre 50 y 59 años había un 34%. Bueno, pues en el 2020 hay casi un 46%. Y entre 60 y 64 años había un 8,5%. Y ahora, 10 años después, hay un 16,5%. Con lo cual, todas estas personas, es que son personas que se van a jubilar de forma inmediata, casi. Ya. Si no se hace una oferta de empleo público en serio, generosa, que realmente dé cobertura a las necesidades que hay, estamos hablando que en 10 años, pues no sé qué va a ser de la Administración General del Estado si no se toma en serio.
Claro, precisamente nos está escuchando otra colaboradora del programa, Laura Ramírez, nuestra orientadora laboral, y nos recuerda que hay dos bolsas de empleo abiertas con casi 1.000 personas con perfiles acordes a este puesto. Lo digo porque a lo mejor a la hora de convocar una oferta de empleo público como tal se tarda más tiempo y a lo mejor necesitaríamos que hubiera ya refuerzos desde ya mismo, ¿no? Porque ya lo comentaba Manuel, que ya no solamente son las prestaciones ordinarias, sino que hay 6 medidas nuevas, entre ellas los famosos ERTEs, que están suponiendo una carga de trabajo brutal para el personal, sí, del SEPE.
Sí, mira, a mí me consta que hay personas que están intentando pedir una cita en la Seguridad Social para consultar cuestión de jubilaciones y demás, y no hay de momento en toda la Comunidad de Madrid, a través de internet no sale ninguna oficina disponible.
Claro.
Es que eso es lo que no puede ser.
Yo he recomendado, Rosa, si te sirve de ejemplo, que se hagan con un certificado digital, porque tanto las personas que necesitan pedir una prestación como una jubilación, yo creo que va a ser el único camino para que no se retrase demasiado.
Sí. Sí, no queda más remedio que adaptarse, pero volvemos a la misma. Si ni la Administración está funcionando realmente con unos medios digitales en condiciones, tampoco le puedes pedir a la ciudadanía, ni dentro de la ciudadanía, la plantilla, sobre todo de mayor edad, porque no es su era digital la que ha tenido que vivir. El que sepa comunicarse de una forma
que busquen ayuda. Fluida. Rosa, yo lo digo de verdad, o sea, entiendo lo que me comentas y es verdad que hay muchas personas que no saben ni cómo funcionan los certificados, pero seguro que alguien de su entorno les puede echar una mano y eso va a significar que la prestación la cobren un mes y no 3 meses después, por ejemplo, o la jubilación en el caso que comentabas.
Que sí, pero que la Administración tiene que ser consciente de que la atención presencial es fundamental para muchas de las personas que están en una situación, pues ya no te digo los que se vayan a jubilar, que a lo mejor por circunstancias laborales o ha podido tener más acceso a unos medios, poderse comunicar de forma telemática, sino personas que están reclamando o que tienen que reclamar o solicitar una ayuda y están casi en riesgo de exclusión social, pues a esas personas difícilmente les vas a poder pedir que tengan alguien que les apoye para hacerlo.
Y luego te quería comentar, Rosa, el incidente en la oficina del SEPE de la calle O'Donnell. No sé cómo lo habéis visto. Bueno, el sindicato UGT, de hecho, publicó un comunicado al respecto. Y en fin, no son cosas que tengan que ver directamente con el SEPE, porque verdaderamente el problema se generó entre el usuario que trató de acceder a las instalaciones con cita, que tenía cita, y el personal de seguridad de la oficina.
La verdad es que no he podido contactar con los compañeros porque no es del ámbito de mi federación y perdón. Y no he podido contactar con ellos para
hablarlo.
Comentarlo, ¿no? Porque sí que en los medios de internet había visto algo en la noticia, pero sí que antes de opinar me gusta tenerlo contrastado, ¿no?
Claro.
Y como no es mi ámbito, no me ha llegado la información nada más que por los medios. Y además que no lo he podido hablar directamente, con lo cual, pues de momento tampoco tengo una opinión formada y contrastada de lo que pudo pasar.
Perfecto, pues de cualquier manera vamos enseguida a hablar de educación, pero antes tienes que escuchar estos consejos comerciales.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Estás buscando formación? ¿Necesitas mejorar tus posibilidades en el ámbito laboral? Escúchanos, porque de lunes a viernes te ofrecemos alternativas aquí en Madrid Trabaja para que puedas lograrlo. Y empezamos hoy con un curso para elaborar tu plan de marketing en 5 pasos.
Es una formación online ideal para pymes y emprendedores para potenciar la venta, la comunicación y el aprovechamiento de redes sociales para así atraer a los clientes. Se trata de un programa de apoyo empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid a mujeres del programa de apoyo empresarial. Reserva en tu agenda el próximo 27 de noviembre a las 12 del mediodía.
Este es el que nos comentó ayer Blanca Pastor, ¿verdad?
Uh-huh, eso es.
Vale, pues luego tenemos un curso de técnicas de elaboración de entrevistas periodísticas.
Apunta a estas fechas, Peña, del 2 al 22 de diciembre, esta formación presencial en Ondas Formación, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Está dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados que quieran mejorar sus destrezas y técnicas periodísticas.
Seguramente muchos compañeros que nos estén escuchando estén interesados en este curso muy interesante. Hay un curso de mediciones y presupuestos.
Son 30 horas presenciales impartidas en las que se aprenderá a usar los programas Revit y Costit para realizar presupuestos de obra. Está dirigido a trabajadores del sector de la construcción. Ya puedes reservar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y hay un curso de gestión de llamadas de teleasistencia,
que permite especializarse en el servicio de teleasistencia manejando herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y habilidades psicosociales. Son 230 horas teóricas más 80 horas de prácticas. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos que te hemos ofrecido, son cursos y talleres, por supuesto, debes acudir a la página web de Onda Madrid, allí al apartado que tenemos los de Madrid Trabaja, y están ya colocados y dispuestos para ti los cursos de formación de este 18 de noviembre con los enlaces directos a través de los cuales te puedes apuntar en ellos. ¿Cómo está el sector público de revolucionado? Hemos hablado de educación, perdón, de sanidad. Hemos hablado del SEPE, de la Seguridad Social, y ahora le toca el camino a la educación, porque ayer hubo movilizaciones, entre otras cosas, porque según parece los profesores de refuerzo se les termina el contrato y a día de hoy no hay posibilidades de renovación, Rosa.
Pues la verdad es que es lamentable. Es lamentable porque sabéis que siempre hemos pedido que los grupos de los centros escolares, los centros educativos, tenían que bajar las ratios para que los chavales pudieran tener una atención mucho más a fondo y más personalizada. Y ahora, por el motivo, es una desgracia, porque ha sido por la pandemia, pero se ha intentado reducir grupos allá donde se ha podido. Se han hecho grupos para que no corran riesgo y, lamentablemente, la Comunidad de Madrid en este caso no se apea del burro, ¿no? Sabéis que me gusta utilizar expresiones coloquiales muchas veces en reconocer que es una buena medida, y ha dicho que el 22 de diciembre se acaban estos contratos. Esto va a suponer que hay muchos en grupos de alumnos y alumnas que van a perder unas condiciones óptimas, que los grupos burbuja que se ha intentado hacer pues difícilmente se van a poder mantener, y va a suponer desde luego más desempleo. Yeah. Entonces la prestación del servicio, volvemos otra vez a la misma, va a ser más deficitario de lo que está en este momento haciéndose.
Bueno, y con todo y con eso faltan profesores, o sea que no están ni siquiera cubiertas todas las plazas. Claro, en estos momentos.
¿Sabéis que bueno, que lo hemos venido denunciando de forma reiterada, y que nos oiga dirá, pues es que de todo se quejan? Pues si es que lo que estamos pidiendo es que los centros escolares estén con la dotación de docentes suficiente para dar una formación y una educación como los chavales se merecen, para tener una educación de calidad. Entonces, estamos pidiendo que el servicio público se mejore a base de dotarle de recursos. Si ya no había profesorado suficiente y ahora se había mejorado algo, pues con esta situación podía seguir manteniéndose de forma reiterada. Pero es que ni siquiera para los que se dan de baja va a haber para cubrirlos, ni siquiera para los grupos de refuerzo en donde se tenga que conseguir una bajada de las ratios, con lo cual, pues lamentable, es una cosa similar a lo que estábamos hablando de sanidad. Sí. Si lo que hay ahora mismo no tiene recursos suficientes para que funcione con una calidad óptima, si le quitamos recursos, ¿qué va a pasar? Pues que se va al traste cualquier mejora que haya podido aplicarse en estos 2-3 meses que han estado contratados.
Es que yo me sorprende porque incluso con los profesores de refuerzo, hoy 18 de noviembre a las 3:49, pongo un ejemplo porque es el que yo conozco personalmente, pero seguramente a ti como oyente se te ocurren otros, hay unos alumnos de un instituto de Alcalá de Henares que no tienen profesor de educación física porque no encuentran profesionales. Y claro, estamos ya terminando la primera evaluación. La pregunta sería, ¿cómo los van a evaluar de esa asignatura?
Pues es una explicación que el consejero de Educación tendrá que dar, que ya no solamente lo que estamos diciendo, no solamente refuerzos para mejorar la prestación de la docencia, sino ni siquiera lo mínimo y básico para cumplir el currículum.
Ya. En fin, seguimos hablando del asunto educativo como del asunto sanitario, porque ya sabéis que son problemas de largo recorrido con todo lo que está ocurriendo como consecuencia del COVID-19, y ya incluso antes se ponía de manifiesto por parte de Rosa, de nuestras invitadas habituales en la mesa de empleo público. Pero es que ahora tenemos nuestra otra mesa, la de redacción. Pero esta no es la sintonía, que es esta. Esta sí. Y son noticias que queremos comentar con Rosa. Por ejemplo, que nos hablas mucho, Rosa, de rejuvenecer las plantillas de las administraciones públicas. Lo citabas hace unos minutos sobre todo el mundo que se va a jubilar en los próximos años. Y resulta que hay un grupo de opositores mayores de 50 años, Javi.
Pues sí, mira, he estado buscando datos y hace aproximadamente un año, en 2019, esas cifras indicaban que la mayoría de opositores, en torno al 70%, tenían entre 20 y 39 años. Bueno, tendremos que esperar a estudios del año 2020, incluso del año que viene, porque la tendencia parece que está cambiando, que cada vez personas mayores de 50 años cada vez son más las que cogen los libros, las que se ponen a estudiar y piensan en preparar unas oposiciones. Leemos un artículo en el Diario de León que asegura que las academias de preparación están recibiendo a más alumnos mayores de 50 años que quieren conseguir una plaza de empleo público. De hecho, según responsables formativos a los que consulta este diario, les indican que muchas personas acuden a ellos, a esos centros, con la intención de preparar unas oposiciones, pero sin saber muy bien para qué puesto se quieren presentar o pensando que llegan a tiempo para prepararse unas pruebas que ya tienen fecha de realización.
Yo creo que la conclusión es obvia, pero Rosa, ¿qué concluyes de esta información del Diario de León, que nos imaginamos que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en las academias de oposiciones?
Pues vamos a ver, la conclusión está clara, es que hay administraciones públicas en las que hace muchos años que no hay unas convocatorias de ofertas de empleo público que estabilicen las plazas que están ocupadas por personal interino, personal eventual, personal temporal. ¿Qué quiere decir? Pues que esas personas que entraron hace años van cumpliendo años y siguen estando sin tener una estabilidad en el empleo. Y para poder conseguirla, pues claro, cada vez los opositores van a ser de más edad. Es que es, vamos, blanco y en botella. Si no hay oposiciones, no se puede estabilizar las personas, pero las personas, afortunadamente, siguen cumpliendo años. Ya. Eso supone que los opositores, al final, van a ser siempre mayores. Con más problemas de preparación, porque van a tener más cargas familiares, pues sí, pero es que es la situación que tenemos.
Ya. Digo que cumplen años, afortunadamente, para ellos y ellas.
Sí, por eso lo digo, que afortunadamente cumplen años. Que la desgracia sería...
De todas maneras, Rosa, todo eso que nos comentas también, yo creo que se une la desesperación de muchas personas que sufrieron ya la crisis de 2008 con 40 años, pongamos por ejemplo, que a partir de esa edad ya sabes que en el mercado las empresas no te lo ponen muy fácil para encontrar un puesto, y se ha unido esta nueva crisis, con lo cual al final yo creo que la desesperación hace que mucha gente apueste también, como comentaba Javi, por ir a las academias y decir, yo no sé de qué me voy a presentar, pero de algo tengo que opositar.
Hombre, pues sí, porque cuesta muchísimo sacrificio el pasar una oposición, porque es mucho tiempo de preparación, es dinero. Las personas que están tiempo y tiempo y tiempo preparándose, pero el esfuerzo de esa preparación de la oposición al final les supone que tienen un empleo con más estabilidad de lo que han tenido hasta ahora. Entonces, pues también claro. Es normal que busquen esa vía, ¿no?, de alternativa laboral.
Voy a pedir también la opinión de nuestro Rafa Montes. Rafa, ¿tienes tú muchos mayores de 50 años entre las personas que estás preparando para profes de Geografía e Historia o no?
Pues sí que los tengo, ¿eh? De hecho, me ha gustado mucho escucharos precisamente porque, vamos, yo os puedo garantizar que a nivel de lo que es el alumnado mío, tiene muchos registros de edad diferentes y sí que es cierto, yo me he dado cuenta que cada vez hay más opositores, tengo más alumnos mayores que yo. Y yo tengo 44 años.
Claro.
Y sí, son gente de 50, 50 y algo años, y los motivos son los que bien tanto tú como Rosa apuntáis.
Bueno, dicho lo cual, hoy, ¿qué nos vas a comentar?
Pues, bueno, como bien sabes, en esta temporada estamos trabajando determinadas cualidades mensualmente que sirvan a los opositores de todas las edades, a nivel interior, para que se sientan motivados, con la actitud adecuada, bien enfocados y que de ese modo obtengan mejores resultados. Esta semana cerramos una de esas cualidades de las que hemos hablado a lo largo del mes de noviembre, que es la búsqueda del conocimiento. Es decir, que las personas que opositan adopten la actitud de aprovechar su preparación de oposiciones no solo de cara a superar un examen, sino con el marcado propósito de aprender. Buscar el conocimiento es garantía de éxito interno en nuestra preparación. Porque independientemente de conseguir o no la plaza, tendremos la sensación de haber aprovechado el tiempo. De hecho, muchas personas que quieren preparar oposiciones echan atrás precisamente por el miedo que supone invertir uno o más años de sus vidas y no sacar finalmente la plaza, por lo que al término de ese periodo sentirían haber perdido el tiempo sin conseguir ni un título ni cualquier otro tipo de conocimientos profesionales que les sirva posteriormente para encontrar un trabajo. Pero Javier, no tiene por qué ser así. Si adoptamos la actitud adecuada, que es disfrutar el conocimiento que aprendemos cuando preparamos oposiciones, ese conocimiento o destrezas que desarrollamos nos servirían en muchos casos para fortalecer conocimientos anteriores que tengamos, integrar nuevos aprendizajes y adquirir el conocimiento del empleo al que nos preparamos. Por lo tanto, es un conocimiento útil. No estamos perdiendo el tiempo. Y si finalmente no sacáramos plaza, ese conocimiento siempre lo tendremos. En el ámbito privado o en cualquier otra esfera de la vida, podremos hacer uso de él. Así que estamos aprovechando el tiempo. De hecho, estamos aprovechando la oportunidad que nos brinda, como decía Rosa, de tener oferta de empleo público para conseguir un buen trabajo, que eso es de lo que se trata, que nos dé estabilidad. Y esa es la actitud. Y de un modo o de otro, ese es el lema que traemos a los oyentes esta semana. Somos los arquitectos de nuestro futuro.
¡Ay, qué bonito! Como siempre, el lema que nos lo grabamos a fuego y sobre todo esa parte de buscar el conocimiento. Pues Rafa, Rosa, tenemos también otra cosa que comentar. ¿Qué pasa con los sanitarios que han padecido el COVID, Andrea?
Sucede que el gobierno solo está administrando como accidente laboral el 4% de los casos en sanitarios. Es decir, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado las últimas estadísticas de accidente de trabajo relacionados con la COVID-19 desde enero hasta septiembre de este mismo año. En total, se han contabilizado 26.131 accidentes laborales en el sector sanitario, como decimos, y también en servicios sociales. Bueno, pues de esta cifra, solo un 2.648 se han considerado accidentes de trabajo causados por esta pandemia, por el coronavirus.
Rosa, ¿y qué ha pasado?
Pues yo creo que es en base a una publicación que sacó el Estado que parece que deja de reconocer el accidente de trabajo en caso de contagio. Y lo triste es que para esto hay que judicializar las reclamaciones. Es triste que parece que se pasa de ser héroe a ser villano en un chasquido de dedos, sin darse uno cuenta, y por desgracia las repercusiones y las secuelas que esta enfermedad tiene, pues no se tienen en cuenta para reconocer el accidente como tal.
Perfecto, Rosa. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Rafa, que no me he olvidado de ti, que te esperamos la semana que viene con tus sabios consejos.
La semana que viene más.
Y nosotros, para escucharnos, no necesitáis esperar a la semana que viene, porque mañana a las 3 de la tarde de nuevo tendrás una cita con nuestras ofertas de empleo, nuestros cursos de formación, nuestra mesa de redacción y todos los contenidos que acompañan este repaso a la actualidad laboral en la radio pública madrileña. ¡Hasta mañana!